Señor Padre Celestial, único, verdadero, absoluto Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú lo has creado para nosotros, para que veamos a través de él tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque has sido tú quien movió nuestros corazones a acercarnos en este lugar. Hemos venido, Padre, a adorarte, hemos venido a alabarte, a presentar ofrendas delante de ti. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que tú seas revelándote a cada uno de nosotros individualmente. Que seas tú hablándonos, Señor, enseñándonos, dirigiéndonos, iluminándonos el camino. Padre, que al final de este servicio la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Nos declaramos en esta mañana absolutamente necesitados de ti. Gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el primer título de esta serie es La lucha del creyente, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Lo voy a leer y va a aparecer en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estáis firmes. Este pasaje de 10 versículos que nosotros vamos a analizar en esta serie a través de cada domingo sirve como conclusión a todo lo que Pablo ha venido diciendo durante toda la epístola a los Efesios. La carta comienza diciendo que Dios se propuso de redimir en Cristo Jesús a un grupo de hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación y formar con ellos una nueva sociedad llamada la Iglesia. Y que esos hombres y mujeres han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y que hoy deben vivir conforme a lo que son, hijos de Dios, cristianos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A partir de este versículo, Pablo comienza a explicarnos cómo es la vida cristiana práctica, en nuestra relación con los demás creyentes, en nuestra vida diaria en el mundo, en nuestra familia. Hemos visto la serie de la familia hace poco tiempo atrás. En cada área de su vida, el cristiano debe mostrar claramente la obra transformadora de Cristo en su vida. Pero al llegar a este pasaje, que nosotros vamos a empezar a analizar, en la última porción de la carta, Pablo nos hace ver que no es un asunto sencillo para los cristianos vivir como cristianos. Porque tan pronto como hicimos la paz con Dios a través de Jesucristo, nos pasamos a otro bando en medio de una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Y cada pulgada de terreno que nosotros avancemos en el camino de la santidad será en medio de grandes conflictos, porque la vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana es un campo de batalla. El que crea que esto es un asunto muy fácil y muy sencillo está viviendo una utopía irrealizable. Estamos inmersos en medio de una guerra. La buena noticia es que Dios nos ha provisto de todos los recursos que nosotros necesitamos para luchar y salir victoriosos. Así que, si desconocemos nosotros cuáles son esos recursos con los cuales contamos y no sabemos cómo hacer uso de ellos adecuadamente, seremos presa muy fácil de las maquinaciones y las seducciones del enemigo. Y eso es lo que nosotros vamos a estar considerando en esta serie de sermones durante todo el mes. Y hoy vamos a comenzar enfocándonos en el primer punto que tenemos que tener en cuenta, la realidad de la lucha del creyente. Hoy vamos a ver la realidad de esa lucha, los recursos con los que contamos y quién es nuestro enemigo, para que comencemos a prepararnos para la batalla. Y en los siguientes sermones, si Dios lo permite, vamos a ir viendo cada una de las partes que forman la armadura de Dios. Pablo presenta la vida cristiana aquí como una verdadera guerra espiritual, a la cual debemos ir nosotros con todo el equipo que Dios nos ha provisto para el combate, tanto sea defensivo como ofensivo. Por eso en este pasaje hay tantas figuras militares que hacen alusión a lo militar. Hay un cuartel general con el cual tenemos que estar en comunicación permanente. Hay una armadura que debemos ponernos nosotros y hay un enemigo al cual debemos conocer y debemos resistir. El cristiano literalmente es un soldado de Cristo en medio del campo de batalla. La guerra de por sí es una situación ya estresante, trágica, terrible, más todavía si se trata de una guerra cuerpo a cuerpo. Hoy en día las guerras son diferentes, ¿verdad? Hoy las guerras se deciden en una computadora. Hoy se envían aviones sin tripulación, llamados drones, para bombardear. Pero Pablo aquí está hablando de una lucha cuerpo a cuerpo, de la más sanguinaria, de la más terrible. Él está describiendo al creyente como un verdadero soldado en medio del campo de batalla. La vida cristiana, hermanos, es una guerra. Repito, no estamos en un parque de diversiones. Nos encontramos en medio de un conflicto de enormes proporciones y con repercusiones eternas, donde cada cosa que nosotros hagamos va a repercutir en favor o en contra de nuestro Señor o de nuestro enemigo. Te pregunto, ¿qué tan consciente estás tú hoy de esta realidad? Cuando te levantas cada mañana para empezar tu rutina diaria, ¿recuerdas que te encuentras en medio de un campo de batalla y que puedes ser atacado por tu enemigo en cualquier momento sin que te des cuenta? Pero pastor, usted está presentando la vida cristiana hoy como una desgracia. No, no me malentienda. La vida cristiana es maravillosa. La vida cristiana es extraordinaria. Eso es lo que Pablo ha venido explicándonos durante toda la carta a los Efesios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser herederos de Cristo en el reino de Dios. Los cristianos somos los seres más privilegiados de todo el universo. Pero eso no elimina la realidad de que la vida cristiana no es un hobby de fin de semana. No es venir aquí una hora cada domingo. Mire, hace 20, 30 años atrás era muy difícil encontrar un cristiano evangélico aquí en Miami. No lo sabía. Hoy en día aparecen por todos lados. Debajo de cada baldosa hay una iglesia. Es muy fashion hoy, es muy cool decir que somos cristianos. Pero yo me pregunto, ¿cuántas de estas personas que dicen ser cristianas están siguiendo realmente al Señor o siguiendo solamente una moda? El cristianismo que la Biblia describe no es un hobby de fin de semana. Cada día los cristianos enfrentamos dificultades, todos los días enfrentamos peligros y lamentablemente hay muchos cristianos que dan la impresión de no haberse dado cuenta de eso, de no estar apercibido de esa realidad, de que alrededor de nosotros se está librando un conflicto de repercusiones eternas y viven equivocadamente pensando que la guerra se acabó. Como que Dios y el diablo hubieran hecho una tregua, un pacto de no agresión. Es más, muchos pastores predican esta visión del cristianismo desde muchísimos púlpitos en esta ciudad. Ellos dicen que la vida cristiana es todo paz y felicidad. La solución de todos los problemas, todo es amor. No hay tristezas, no hay llantos. Como dijimos en otros mensajes, están empeñados en presentar a Jesucristo como una especie de psiquiatra todopoderoso. Y Jesucristo no es eso, es un gran salvador. Y la Biblia nos advierte claramente, pero claramente, que tan pronto como hacemos la paz con Dios por medio de Cristo Jesús, entramos en una guerra que perdurará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta entonces, queridos hermanos, tendremos que seguir peleando cada día de nuestras vidas, hasta que lleguemos a nuestro destino final, a la presencia de Dios. La buena noticia, como decía antes, es que Dios nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos para luchar. Hemos visto la realidad de la lucha del creyente. Es una realidad que estamos en medio de una guerra. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, los recursos que tenemos a nuestras manos, que Dios nos ha dado para poder luchar. En primer lugar, tenemos que conocer cuáles son los armamentos que tenemos, porque conocer esos armamentos nos da una idea de cómo es el enemigo que tenemos que enfrentar. Porque sería un grave error, por ejemplo, enfrentar a un enemigo muy débil en poder con armas muy poderosas. Nadie mata un mosquito de un balazo. Simplemente basta con el golpe de una mano de un periódico. El poder de las armas que nosotros usamos nos dice cuál es el poder del enemigo que tenemos que luchar. ¿Y cuáles son estas armas? Bueno, dice el texto, en primer lugar, que la primera arma nada más ni nada menos que el poder omnipotente de Dios. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que no es por nuestra propia capacidad, que no es por nuestros propios recursos que vamos a poder enfrentar a tremendo enemigo. No. Dios ha puesto a nuestra disposición, como hijo de Él, su poder omnipotente. Dice Pablo, orando por los Efesios en el capítulo 1, versículo 17 al 20, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuál es el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición para enfrentar esta lucha? Bueno, ni más ni menos que el mismo poder que operó Jesucristo resucitándolo de los muertos, venciendo a la muerte con gloria y con poder. Ese mismo poder. Así que no hay ninguna razón para vivir una vida cristiana mediocre y derrotada. La lucha es fuerte, sí. El enemigo es cruel, sí. Es poderoso también. Pero el poder omnipotente de Dios ha sido puesto a nuestra disposición. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Fortalecernos en Él. Fortalecernos en Él. Bueno, pastor, pero ¿sabe lo que pasa? Un momentito. Esa frase, fortalecernos en Él, me suena muy abstracta. Yo no la entiendo. ¿Qué es fortalecernos en Él? Bueno, en primer lugar, significa no confiar en absoluto en nosotros mismos. Para nada. Hay cristianos a los que uno les advierte, fulano, ten cuidado, si bien lo que estás haciendo es lícito, puede llevarte a pecar. Y la respuesta de esta persona es, tranquilo pastor, yo sé hasta dónde puedo llegar. Tan pronto un cristiano piensa o dice, yo sé hasta dónde puedo llegar, ese cristiano está confiando pura y exclusivamente en él. Y es muy peligroso, solamente en Él. No confíes nunca en ti mismo. No pretendas vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, porque no podrás. Y nunca es más débil un cristiano que cuando se cree capaz. ¿Recuerdan a Pedro? Cristo le dijo: antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Y Pedro se volvió loco y dijo: jamás. Cualquiera puede traicionarte, pero yo jamás, Señor. Yo soy capaz de dar la vida por ti. Horas más tarde, Pedro juraría con maldición que no conocía al Señor. Hermanos, si vamos a pelear bien esta batalla en la cual estamos inmersos, tenemos que entender esto: en nuestras propias fuerzas seremos derrotados por el enemigo. Dijo el Señor Jesús: alejados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. El enemigo que estamos enfrentando es demasiado poderoso y demasiado astuto. No debemos confiar nunca en nuestras propias fuerzas. En segundo lugar, si queremos fortalecernos en el Señor, debemos orar continuamente. Orar continuamente. Un comentarista decía: la oración de un cristiano no es un intento de tratar de forzar o torcer la mano de Dios a mi favor. No, es un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Cada vez que un cristiano ora, está reconociendo delante de Dios que no puede con ese problema, pero que sí confía en el hecho de que el Señor sí puede. Depender de Dios continuamente es orar continuamente. Y hay personas que dicen: bueno, pastor, ¿sabe lo que pasa? Yo no tengo esa capacidad de orar tantas horas. Me canso enseguida. Yo no puedo estar muchas horas orando. Bueno, mire lo que decía un predicador puritano en la antigüedad: yo no puedo orar más de 10 minutos de corrido, pero trato nunca de pasar más de 10 minutos sin orar. ¿Por qué debemos orar continuamente? Porque a lo largo del día vamos a necesitar la asistencia de Dios. Indudablemente, para poder manifestar los frutos del Espíritu en cualquier circunstancia que tengamos que atravesar, para tomar decisiones sabias, para solucionar los conflictos con los demás, para hacer bien mi trabajo. Hermanos, estamos en guerra. Y la oración es el radio, el walkie-talkie, para poder comunicarnos con el cuartel general y pedir refuerzos. No es para jugar. Es un recurso que vamos a necesitar en el campo de batalla. Escúchenme bien, no vas a poder ganar ni una pulgada de terreno en esta batalla a menos que a través de la oración te fortalezcas en el poder de Dios y en el poder de tu fuerza. Pero hay otro recurso que Dios nos entrega para poder enfrentar la batalla, aparte de su poder omnipotente: su armadura. Su armadura, dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Notemos que en primer lugar Pablo comienza el pasaje haciéndonos una exhortación en que nos fortalezcamos en el Señor, pero inmediatamente nos da una orden. Ya no es una exhortación, es una orden. Pablo dice: vestíos. Nosotros, vestíos. Porque ambas cosas son necesarias. Debemos depender de Dios, pero también tenemos nosotros la responsabilidad de cultivar y poner en práctica todos aquellos elementos de la vida cristiana que nos van a ayudar a poder enfrentar al enemigo y salir victorioso. Es nuestra responsabilidad. Hay algunos cristianos, personas que equivocadamente creen que la confianza en Dios elimina toda responsabilidad de nuestra parte. Es más, se molestan, se enojan, se ofenden cuando desde el púlpito se predica los deberes del cristiano. Dicen: deberes y más deberes, ¿por qué se habla tanto de los deberes? Solo ríndete al Señor y deja que Él haga la obra. Ahora, ¿qué significa rendirse al Señor? ¿Significa que ahora nosotros no tenemos más nada absolutamente que hacer? ¿Significa que Dios se va a encargar de ganar las batallas por nosotros? No. ¿Acaso no somos nosotros los que debemos huir de la tentación y resistir los ataques del diablo? ¿Acaso no somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor? Entonces tenemos una responsabilidad que debemos cumplir, solo que no podemos llevarla a cabo por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. Dependemos de Dios, pero eso no elimina nuestra responsabilidad. Pablo dice: vestidos toda la armadura de Dios. Y en el versículo 13 vuelve a repetir la orden: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Cada pieza de esa armadura tenemos que colocárnosla porque es muy importante, como vamos a ver en el correr de los sermones. Así que Dios no nos ha enviado al campo de batalla desnudos, ni con las manos vacías. Todo el poder que necesitamos, todas las armas, todas las municiones, toda la táctica han sido provistas y en abundancia. El enemigo que enfrentamos, hermanos, es poderoso, sí. Pero ¿sabe una cosa? Nuestro Dios es todopoderoso. No hay razón alguna para que nosotros nos paralicemos o caigamos en temor. Ninguno. Hemos visto la realidad de la lucha. Hemos visto los recursos que tenemos. Vamos a ver en último lugar quién es nuestro enemigo. ¿De quién se trata? Ya todo el equipo y el armamento que Dios puso a nuestra disposición nos da una cierta idea de quién es el enemigo que tenemos que enfrentar. Pero Pablo no lo deja librado a nuestra imaginación, sino que él lo explica claramente. Lo primero que dice es quiénes no son nuestros enemigos. ¿Quiénes no lo son? Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto no quiere decir que el cristiano no vaya a tener problemas con otros seres humanos. Por supuesto que sí. Pero lo que el apóstol quiere dejar ver aquí es que hay una guerra más importante que se está librando en otro nivel, por encima de lo que nuestros ojos pueden llegar a ver. Hermanos, aunque suene difícil de entender, y hay gente que nos tilda de loco por esto, hay un ejército de enemigos espirituales que están detrás de todos estos conflictos. Eso es una realidad. Tus verdaderos enemigos no son aquellos a los que tus ojos pueden ver. No es tu suegra, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni el gobierno, ni tu vecino, ni tu compañero de trabajo, ni tu compañero de estudio, mucho menos los hermanos de la iglesia. No. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Aunque sí, muchas veces Satanás puede usar personas para atacarnos y molestarnos, eso es real. Pero debemos ser capaces de ver más allá. Debemos ver la verdadera batalla que se está librando entre el reino del bien y el reino del mal. Si los cristianos recordáramos esto más a menudo, no nos enfrascaríamos en tantos pleitos con las demás personas. Sin sentido. Nuestros verdaderos enemigos no se ven con los ojos, y eso los hace todavía más peligrosos. ¿Y cuáles son las características que Pablo menciona de estos enemigos? Bueno, en primer lugar nos dice que son muy poderosos. Y eso está implícito en la exhortación que él hace que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero también está implícito en las características que el mismo apóstol da en el versículo 12. Pablo dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, son seres poderosos que ejercen una gran influencia en medio de la generación en la cual nos ha tocado vivir. Hermanos, esa forma de pensar del mundo, esas filosofías que dominan el pensamiento del hombre que no conoce a Dios, que no tiene a Dios, no se desarrolla porque sí, ni por casualidad, ni por obra del destino. Existe un ser maligno cruel y mentiroso, al cual la Biblia lo identifica con el nombre de diablo o Satanás, que maneja todas estas cosas con un solo fin perverso en su mente: arrastrar a los hombres lejos de Dios y conducirlos a su propia destrucción. Él es un príncipe y como tal posee unas huestes de seres demoníacos a su disposición. Esa supuesta libertad que el impío dice tener no es una cosa que una terrible y cruel esclavitud. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 lo llama hijos de desobediencia. Es esa desobediencia, esa rebeldía en contra de Dios, son promovidos por el enemigo de nuestras almas, que actúan cubiertamente en su corazón. ¿Saben por qué los incrédulos se creen que son libres? Porque el diablo trabaja a través de sus deseos. Cuando el incrédulo cree que está haciendo lo que quiere, en realidad lo que está haciendo es siguiendo lo que le dicta su corazón, su deseo. Y detrás de ese deseo está Satanás. Y todo esto a causa de su maldad. Su deseo real no es hacernos la vida más divertida como muchos jóvenes piensan por ahí. No. Su maldad es una de las características más importantes que él tiene. Cada átomo de su ser es solamente maldad y crueldad. No hay bondad, no hay misericordia, no hay una pizca de amor en él. Jesucristo nos advirtió: él es homicida y mentiroso. No es casualidad que uno de los pecados más habituales entre los impíos sea la mentira. Satanás es el príncipe de la mentira. Es su arma preferida. Él disfraza sus verdaderas intenciones para que los hombres muerdan el anzuelo y sean dañados. Miente utilizando la misma palabra de Dios fuera de contexto. Distorsiona la verdad. Y así es como aparecen por ahí todo ese tipo de doctrinas extrañas para hacer tropezar a otros y para generar división en la iglesia. Todo lo que sea necesario para que nosotros seamos ineficaces en dar testimonio a los demás de nuestro Señor y Salvador. Hace promesas que no puede cumplir. Se viste de ángel de luz. Ese es nuestro enemigo, al cual debemos enfrentar. Pero yo no quiero terminar el mensaje dejando en ustedes una sensación equivocada, una sensación de horror, de tragedia, de angustia, de temor. No, porque si bien la lucha es fuerte, como decíamos, es constante, es peligrosa, Pablo nos dice en este texto que nosotros los creyentes no solamente podemos resistir al enemigo, sino que podemos avanzar y atacar. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se puede permanecer firme, claro que se puede. Versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esta frase, en el día malo, se refiere a esos momentos críticos cuando Satanás nos ataca con más intensidad. Cuando todo el tiempo, si bien el cristiano está en peligro, está en medio del peligro, hay momentos en que somos atacados más ferozmente. Es cuando sentimos que la tentación es prácticamente irresistible. Eso le ocurrió a Job. Eso le ocurrió a los discípulos del Señor. Pero notemos que Pablo dice que aún en el día malo los creyentes podemos resistir y estar firmes. Siempre que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y usemos toda la armadura que Él nos ha provisto, de modo que podamos encarar el futuro con confianza, con seguridad. Porque, hermanos, esto es importantísimo: Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo el creador soberano de todo el universo, que sostiene todo lo que existe con el poder de su palabra. Él sigue siendo el Santo de Israel. Él sigue siendo Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo nuestra torre fuerte, nuestra roca, nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestro defensor. Hermanos, no importa qué tan grande pueda ser los obstáculos que el enemigo ponga en medio de nuestro camino. Escúchenme bien. Ninguna muralla permanecerá en pie si nosotros gritamos y clamamos en el nombre del Señor. Sigamos avanzando en el campo de batalla, siempre con el escudo para defendernos y la espada para atacar. Todavía hay mucho terreno para conquistar, mucho. Y quiero finalizar el mensaje para que todos nos llevemos en el corazón en esta mañana la misma exhortación que Dios hizo a Josué instantes antes de que él entrara a la tierra prometida. Dios le dijo a Josué y le dice a cada uno de ustedes en esta mañana, en el capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque ella para nosotros es manantial de agua viva. Nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos reprende, nos alimenta. Te rogamos que tú permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Danos, Señor, espíritu de discernimiento y sabiduría en tu revelación para poder vivir conformes a tu voluntad, para poder ser dignos embajadores tuyos donde quiera que vayamos. Gracias porque nunca nos abandonas ni nos desamparas, porque tú nos provees todas las armas, toda la armadura que necesitamos para enfrentar con seguridad y confianza al enemigo de nuestras almas, porque nos das el poder de tu fuerza para salir victorioso en esta batalla en la que estamos inmersos contra las potestades de las tinieblas. Te alabamos, Señor, en este día. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que nos ayudes a confiar, a depender cada vez más de ti, de tu poder, de tu presencia y cada vez menos de nosotros. Que podamos ser fortalecidos en ti para enfrentar la batalla que todavía tenemos por delante. Te damos gloria y honor como al único y verdadero Dios. Gracias porque podemos presentarnos delante del trono de la gracia y entregar allí nuestras oraciones. Señor, lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.